El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 19 de agosto. Como siempre, mil gracias por estar ahí, por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar durante los próximos 60 minutos para contaros la última hora del deporte. El Real Madrid comenzó su periplo liguero con un empate en Mallorca. Lo primero que hay que decir es que es este un campo que se le atraganta a los blancos. No en vano, solo han ganado dos veces allí en los últimos cinco años. Más allá de los números, los madridistas anduvieron atascados durante toda la segunda parte. Llegaron mucho, sí, pero crearon muy poco peligro. Los bermellones defendían con nueve atrás y los madridistas no encontraron soluciones para superar esa muralla. Es probable que hubiera relajación, pero faltaron ideas y desborde. Ancelotti tampoco ayudó, con unos cambios realmente tardíos. Y ojo, que en dos contras finales la cosa pudo haber sido peor. Carleto fue crítico con los suyos tras el partido, sobre todo con la actitud defensiva.
No quiero pedir excusas de nada, teníamos solamente que hacerlo mejor, con más actitud. Yo creo que también que de este partido se puede aprender mucho, porque ha sido un partido bastante claro de dónde podemos tener el problema.
Enseguida estamos con el Real Madrid y el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Gabriela Aldea. Gabriela, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora seguimos pendientes del dispositivo de búsqueda en la localidad de Mocejón, en Toledo, para detener al autor del asesinato de un niño de 11 años cuando jugaba al fútbol con unos amigos en el Polideportivo Municipal. La Policía Nacional y la Guardia Civil trabajan para encontrar al asesino de Mateo, que atacó al menor con un objeto punzante y actuó con la cara tapada. Se sospecha de otro menor de unos 16 o 17 años que le habría ayudado a huir en un coche. Los familiares y vecinos de Mateo siguen consternados por el suceso. Así lo expresaba un primo de la víctima.
No hay nada que nos haga sospechar, porque es incomprensible para todo el mundo, para nosotros los primeros, pero para todo el pueblo, que está con el mismo dolor que nosotros y el mismo miedo de decir que por qué unos niños que estaban a las 9:30 de la mañana jugando en el Polideportivo Municipal tienen que pasar por esto y tienen que vivir esto. O sea, es incomprensible.
Una mujer ha sido liberada por la Policía Nacional cuando estaba siendo retenida por su pareja sentimental en un domicilio del distrito madrileño de Puente de Vallecas. Fue un familiar de la mujer quien alertó de su situación y de la posibilidad de que la pudiera agredir. Los agentes acudieron a la vivienda y la encontraron encerrada en el baño con su bebé de 5 meses. Cristina Hernández es portavoz de Policía Nacional.
Los agentes pudieron comprobar que este varón había amenazado a esta mujer de que si salía del cuarto de baño durante su visita, sufriría graves consecuencias. Tras lograr la liberación de la mujer y de su bebé en poco más de una hora, esta manifestó que estaba retenida e incomunicada en contra de su voluntad. Además, pudieron constatar que esta mujer llevaba 24 horas sin comer y que había sido agredida en repetidas ocasiones por su pareja, por lo que presentaba lesiones visibles.
El hombre que la mantenía retenida ha sido detenido ya como presunto autor de los delitos de malos tratos en el ámbito de la violencia de género y de detención ilegal. Y la Policía Nacional busca a los autores de los disparos a un joven de 19 años en Pueblo Nuevo este fin de semana, en la calle Esteban Collantes. Además, hay 5 detenidos, 4 de ellos menores, por el apuñalamiento de un joven de 16 años en el distrito de San Blas Canillejas, también este fin de semana. La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias en el Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, ha mostrado hoy su preocupación por el aumento de este tipo de agresiones en la capital y pide responsabilidades al delegado del Gobierno.
Hacer especial incidencia en exigir, en este caso a la delegación del Gobierno, al Ministerio del Interior, que ponga todas las medidas para atajar esta situación. No queremos ver en nuestras calles estas situaciones, hay que atajarla de manera urgente. Y eso se ataja, que entendemos fundamentalmente, dotando de mejores medios y teniendo más Policía Nacional en Madrid, teniendo más Policía Municipal en Madrid y también dotando a las fuerzas y cuerpos de seguridad de mejores medios y herramientas legales.
Un apunte más, ha sido detenido un hombre por provocar el incendio de un bar de copas en Villaverde esta pasada madrugada en venganza por el robo de su móvil. El incendio ha dejado 5 heridos, uno de ellos de gravedad, una mujer de 41 años. Todo comenzó de madrugada en un local de la calle del Manojo de Rosas, cuando un cliente acusó a una de las camareras de haberle robado el móvil. Ella lo negó y le invitó a salir del establecimiento. Poco después, el hombre regresaba con una botella de gasolina que arrojó a la trabajadora y también por el local, prendiendo fuego a continuación, según han relatado algunos testigos.
Gracias, Gabriela. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. José María Bonilla se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora lo más llamativo del día. El Real Madrid comenzó la liga con pinchazo. Se dejó 2 puntos en Somox, jugando una floja segunda parte en la que se estrelló contra la muralla defensiva del Mallorca. Ancelotti no movió el árbol hasta el minuto 87, con 3 cambios ya muy tardíos. El italiano se mostró crítico con la actitud del equipo, especialmente en lo defensivo.
Se habla sobre todo de actitud y de compromiso colectivo. Hacer más concentración, estar más juntos, pensarlo todos juntos. Entonces, no ya es un problema de 1, 2 o 3, es un problema de un equipo que en este partido no ha entendido que esto era un aspecto muy, muy importante del partido.
El partido lo igualó Murici con un formidable cabezazo a la salida de un córner. El kosovar fue una pesadilla para la defensa madridista. Tras el encuentro, dejó esta perla. A pesar del empate, le preguntaban lo difícil que resultaba jugar contra este Real Madrid.
No puedes imaginar. Acabo de decir a Militao, creo que era, dijo, que le dije que todos sois muy rápidos, no hay ninguno que es tieso. Impresionante, muy buenos jugadores, estrellas del mundo. Desde hoy deseo mucha suerte a ellos y nosotros en nuestro camino.
El Atlético de Madrid alza su telón liguero esta noche en la Cerámica contra el Villarreal de Marcelino. Lo contamos aquí en directo desde las 9:00 de la noche. El equipo viajó esta mañana con 24 futbolistas en la lista en la que figuran Javi Galán y Joao Félix. Se ha quedado fuera por decisión técnica Lemar. Lenormand y Sorloth estarán en el 11. No así Julián Álvarez, que tendrá minutos en la segunda parte. Simeone sobre el argentino.
Se está adaptando, ha jugado Olimpiadas, ha jugado Copa América, ha tenido poco descanso. Lo veo bien, con mucho entusiasmo, sabiendo el lugar que viene y todas las características que tiene se acercan al ADN del Atlético de Madrid.
El Rayo se llevó una importantísima victoria en Anoeta, se puso 0-2 arriba con goles de De Frutos y Camello. Solo Zubimendi descontó en el último suspiro del partido. 3 puntos de oro para el equipo rayista en su primera salida de la temporada. Íñigo Pérez sobre De Frutos, el autor del primer gol, un gran tanto.
Es un chico excepcional que tiene mucho nivel, pero suele suceder cuando alguien es buena persona, introvertido, pues hay veces que cuando pasas momentos de desconfianza no salen las cosas. Es el perseverado todos los días, entonces cuando alguien encuentra premio así me alegro mucho.
El Getafe ha anunciado hace una hora el fichaje de Juan Berrocal, defensa central, 25 años, que llega traspasado desde el Eibar. Firma por 3 temporadas. En el capítulo de salidas, Gastón Álvarez ya está en Arabia para jugar con el Alcachía. El sábado reciben al Rayo. El Leganés, que hoy tiene día de descanso, volvió satisfecho de Pamplona, donde sumó un valioso empate con golazo de Juan Cruz. Reciben el domingo a Las Palmas. Borja Jiménez, entrenador.
Tenemos que sacar la lectura positiva de que empatamos ante Osasuna en el Sadar, que es uno de los campos complicados de primera. Si hago una valoración global de lo que ha sido, hay que sacar lecturas positivas y así lo tienen que ver los chicos.
La Liga en Primera Federación comienza el próximo fin de semana. Os recuerdo los amistosos de los nuestros, este que ya pasó. Real Madrid-Castilla 2, Segoviana 1, Segoviana 0, Atlético de Madrid B 1, la Gimnástica hizo doblete, Navalcarnero 0, Fuenlabrada 1, este era partido de Copa Federación, y Alcorcón 0, Atlético Baleares 0. En baloncesto, Gerson Yabusele deja el Real Madrid y se marcha a la NBA. Tras su espléndido papel en los Juegos, jugará la próxima temporada en los Sixers de Filadelfia. El Real Madrid se lleva los 2,5 millones de su cláusula de rescisión. El club busca un sustituto, suena con fuerza el letón Davis Bertans, ala pívot, tirador, de 2'08 y 31 años. Actualmente está sin equipo. Además de todo eso, Gran Premio de Austria de motociclismo, Bagnaia recupera el liderato del Mundial de MotoGP tras imponerse en las 2 carreras, en la del sábado al sprint y en la larga, la de ayer domingo. El madrileño Jorge Martín fue segundo en ambas. El italiano aventaja ahora en 5 puntos a Martín Eitor. Este es Jorge Martín.
Un poco disgustado con el resultado final. Creo que he pilotado bien, he hecho una gran carrera, pero es lo que hay, así que nada. Obviamente tenemos que cambiar un poco la mentalidad, yo creo, de cara a los fines próximos, pero bueno, estamos en la pelea. son solo 5 puntos y me encuentro bien, creo que estoy pintando bien, como te decía antes, y espero mejorar en la siguiente.
Vuelta Ciclista a España, se disputa hoy la segunda etapa entre Lousa y Castelo Branco en tierras portuguesas, 191 kilómetros llanos con apenas 2 altos puntuables de poco nivel. El belga Van Aert luce el maillot rojo de líder, Castrillo primer español a 32 segundos. En tenis, Paula Badosa cayó en semifinales del Master 1000 de Cincinnati contra la americana Pegula en 3 mangas. Pegula Sabalenka es la final femenina y Sinner Tiafoe la masculina. Última parada antes de que empiece el Open de Estados Unidos el próximo día 26. Y en golf, histórico triunfo del español José Le Ballester en el Open de Estados Unidos de golf amateur, justo el día en que cumplía 21 años. Es la primera vez que un español consigue tal logro. Un triunfo que en su día lograron leyendas como Tiger Woods o Jack Nicklaus. 1:11, comenzamos por el Real Madrid. Comenzó con mal pie la Liga el Real Madrid, dejándose 2 puntos frente a un Mallorca que se le volvió a atragantar. Se adelantó con un golazo de Rodrigo tras taconazo de Vinicius. Igualó Muric en un córner al comienzo de la segunda parte. Ancelotti criticó la actitud de los suyos tras el partido. Y te pregunto, Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si te parece que hubo exceso de relajación en los blancos pensando que con el 1-0 aquello estaba ya casi solventado, ¿o no?
No sé si relajación, pero yo creo que sí hubo cierta confianza porque la primera parte fue relativamente buena, salvo los primeros 5-8 minutos en los que el Mallorca sí salió bien. Luego el Real Madrid le empezó a cogerle ahí el partido, dominó, sometió al Mallorca, marcó, tuvo más opciones para marcar. Y a lo mejor, después del descanso, salieron con la misma inercia, por lo menos con la misma idea, ¿no? De que tenían el partido controlado. Es verdad que el gol es un error individual. En el córner se le va la marca a Mbappé, que es el que está sobre Muricy. Pierde la marca y, evidentemente, dejar a un delantero de este tipo rematar un balón franco como el que venía ayer bien puesto desde el saque de esquina, pues es casi, casi gol seguro. Pero no sé si relajación, si hubo, desde luego, algo de confianza y, en cualquier caso, como dijo Ancelotti después del partido y hemos escuchado, bueno, pues muchos ajustes que todavía deben de hacerse porque estamos, pues como aquel que dice, en pretemporada.
A ver, estamos hablando o estamos escuchando hablar de septete nada menos al empezar la temporada, que es como una futurología sin sentido porque queda un mundo en todas las competiciones todavía. Es verdad que el Madrid ganó el otro día al Atalanta, sufrió en la primera parte, o por lo menos, bueno, sufrir igual el exceso.
Estuvo competido.
Sí, que estuvo competido, en la segunda fue mejor, y ayer tuvo el partido en la mano, pero le faltó seguramente seguridad defensiva, como dijo Ancelotti, le vamos a escuchar ahora. Incluso hubo 2 contras en la parte final, muy peligrosas, que Antonio Sánchez pudo haber convertido en el 2-1. Y a ver, esta gente lleva, algunos de ellos, 7 de los que prácticamente son titulares, llevan apenas 8 entrenamientos. Esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que el septete no se va a hacer. O sea, esto es pensar esto es, para mí, es ridículo. Y además lo dijo Carvajal en la previa de la Supercopa. Es decir, ese volumen brutal de partidos yo creo que es inasumible para cualquier plantilla. Yo creo que mal haría el Real Madrid si realmente se lo plantea. Pienso que no se va a hacer y bien haría en ir a por los títulos realmente importantes. Y a partir de ahí, bueno, yo creo que, fíjate ahí, del Toro, para mí lo más, el mayor debe de Ancelotti en el día de ayer es que si el equipo lógicamente no estaba fresco en la segunda parte y no estaba tan enchufado,
los cambios,
exactamente, porque aquí lo dijimos, es verdad que Ancelotti no es un entrenador de cambiar pronto,
suele hacerlos tarde siempre,
y más si el partido estaba como estaba. Es decir, a lo mejor si el partido va encarrilado y yo qué sé, se ponen 2-0, 3-0, minuto 60 y tanto 70, sí. Pero si, como ayer estaba la cosa empatada a uno, pues no se atreve a meterle mano. Y luego, además, para más inri, los cambios estaban preparados prácticamente en el minuto 80. Pero es que no se detuvo el partido hasta el 88. Estuvieron 8 minutos en la banda los 3 que salieron al final y que, evidentemente, fue testimonial porque no tuvieron tiempo de hacer nada. Así que, por ahí, sí, yo sigo achacándole que ese es su mayor defecto. Es cierto que esto es que a ver quién le pone el cascabel al gato, es decir, a ver quién quita, porque claro, no es lo mismo quitar a
esa
Vinicius,
es la cuestión, si él se ve,
Bellingham,
digamos, coartado a la hora de sustituir,
no debería.
Por quitar a determinadas estrellas, pero claro, esto va a ser el ABC de cada partido.
Pues no debería, porque si eso realmente le va a pesar, mal va. Y yo creo que Ancelotti ya tiene la veteranía y la experiencia suficiente como para pensar que si eso va contra el equipo y contra los resultados, al final el perjudicado va a ser él. El primero que va a ser criticado y va a tener papeletas para salir del Real Madrid es él. No creo que lo haga, más allá de que luego tenga que gestionar el estado de ánimo de los futbolistas. pero mal haría, sobre todo porque es que es imposible, y ya lo hemos dicho y él lo ha reconocido, que la tralla de calendario esta temporada es inasumible para un grueso de jugadores. Es cierto que en este mes de agosto, más o menos, el calendario es ciertamente, bueno, pues más o menos está ligero para un equipo
la
como el Real
que viene
Madrid.
No, pero la otra hay dos
la otra
partidos.
Ya tiene sí un partido entre semana, pero ayer dijo que el tema de rotaciones, hasta que no llegue la Champions, no va a llegar, o sea que más o menos él mantiene su idea fija. Veremos a ver, pero para mí, ya digo, ese es su gran debe, ayer los cambios que llegaron tarde.
Escuchamos en un momento a Ancelotti. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo creo que lo que queda claro ayer es que por mucho que tengas un grandísimo equipo y grandes futbolistas, sobre todo los partidos fuera de casa, o vas al 200% o la cosa se te complica, ¿eh? Y Mallorca es un terreno, además, que al Madrid se le da mal. En los últimos 5 años solo ha ganado 2 veces, por ponerte un ejemplo.
Sí, y es verdad, además, que el Mallorca defendió bien. Yo no estoy muy de acuerdo en lo que habéis dicho, que de los errores defensivos del Madrid, que pudo tener algún que otro desajuste defensivo, pero yo creo que sobre todo en la segunda parte lo que hizo mal el Madrid fue atacar. Atacó mal y apenas creó peligro ante el marco del Mallorca. Yo creo que ese fue el gran debe del Real Madrid, que evidentemente, y como tú bien has comentado, en cualquier campo te pueden sacar los colores, y si tú no sales al 100% o tienes la suerte de adelantarte en el marcador y además que no te marquen, pues pueden conseguir puntos. Pero si no es así, lo vas a pasar mal, evidentemente.
Vamos a escuchar a Ancelotti, Carlos, pero sobre todo había que verle la cara, ¿eh? Muy, sí, serio, muy contrariado serio por lo que había visto, con respuestas más lacónicas de lo habitual. No le gustó su Madrid ayer.
Sí, con la ceja arriba. Sí, todo el rato, eso es signo de que la cosa se pone seria. Y sí, hombre, seguramente le faltó fluidez en ataque al equipo, efectivamente, pero aún así tuvo llegadas. Yo creo que Greif hizo 3 o 4 cosas muy buenas ayer para su equipo, y si no hubiera sido por el portero eslovaco, seguramente hubiera encajado algún gol más el Mallorca, con todas las deficiencias que pudo mostrar el Real Madrid. Pero él ayer, sobre todo, más allá de los errores defensivos puntuales, habló un poco de la actitud general del equipo, que es eso en lo que más crítico se mostró. Afortunadamente, como dice Ancelotti, lo tiene detectado y es algo que tienen que corregir.
No ha sido un buen partido, ha sido en realidad un partido bastante claro, en el sentido que tenemos que defender mejor, sobre todo tener más equilibrio en el campo. Era lo que se decía antes, somos un equipo muy ofensivo, el equilibrio defensivo diviene una parte fundamental.
¿Los cambios han sido un poco tardíos o físicamente el equipo lo le aguantaba?
Sí, puede ser, cada uno tiene su opinión sobre los cambios, son pequeños detalles, no quiero comentarlo esto, puede ser que sí, puede ser que no.
¿Habéis podido perder 2 puntos más que ganar 1?
Sí, el año pasado estaba contento con algunos empates, hoy no estamos contentos porque creo que se podía hacer mucho mejor. No quiero pedir excusas de nada, teníamos solamente que hacerlo mejor, con más actitud. Yo creo que también que de este partido se puede aprender mucho, porque ha sido un partido bastante claro de dónde podemos tener el problema. Se habla sobre todo de actitud y de compromiso colectivo.
Nunca viene bien, Carlos, empatar un partido fuera de casa cuando estás peleando la Liga, pero a medio plazo igual hasta te viene bien. Si esto lo consideras un aviso y aprendes, sí, de esta circunstancia, igual hasta lo das por bien empleado.
Sí, sí, aunque él habló, como hemos escuchado, o comparó un poco el empate de ayer con algunos de la temporada pasada, como por ejemplo en el Sánchez-Pizjuán, contra el Rayo Vallecano, contra el Betis. Sí,
pero no salió como ayer.
No salió, sobre todo porque es el primer partido de Liga y porque evidentemente en la primera parte el Madrid sí dio una muestra de que era un equipo que, si estaba bien enchufado, claramente es muy superior al Mallorca. Es verdad que le faltó a lo mejor crear más ocasiones, pero ya digo, la primera parte pudo haber sido con un 0-2 perfectamente al descanso si no hubiera sido por Greif y hubieran tenido un poco más de acierto todos sus futbolistas en ataque. Pero evidentemente es un empate que, bueno, pues sabe mal, porque en teoría es un campo ante un equipo contra el que no te tienes que dejar puntos, pero como tú decías del Toro, tampoco ha sido históricamente en los últimos años un estadio fácil para el Real Madrid.
Vinicius estuvo francamente bien en la primera parte, con esa guerra que tuvo además con Mafeo, con esa curiosa imagen con el árbitro en la que fue... Porque hay un momento que Vinicius hace un gesto a su propia afición,
sí,
el árbitro interpreta que lo hace a la afición contraria, uh-huh, y entonces va a hablar con Vinicius y dice, no, conmigo no tienes que hablar, tienes que hablar con el capitán porque yo no puedo hablar contigo, que es evidente que el árbitro puede hablar con quien le dé la gana.
Sí, pero habrá que delimitar esto también, es verdad. porque claro, si luego el árbitro te puede decir algo y tú no le puedes responder, pues es un poco injusto, pero bueno, sí.
Pero bueno, en la segunda parte, sin embargo, yo a Vini le vi excesivamente individualista.
No estuvo
como queriendo hacer la guerra por su cuenta, ¿no? Sí. Mbappé, es que la verdad que el Mallorca te planta 9 atrás y sí. Resulta muy complicado entrar ahí. Tienes que afinar mucho el pase, ¿eh? Porque eran pases horizontales todo el tiempo, pero no había profundidad prácticamente.
No, va, evidentemente a Mbappé le gusta correr al espacio. Eso y ahí está, no había claro, espacio. Y era muy difícil. Es verdad que luego es un jugador con clase y con talento para asociarse, como pasó en la primera parte, porque, por ejemplo, la jugada del primer gol es una jugada de toques muy cortos,
muy bonita,
entre todos.
Con taconazo de Vinicius y remate de Rodrigo.
Claro, y en un espacio bastante reducido. Pero es verdad que por ahí es la cosa más difícil. Aún así, de los de arriba, en la segunda parte yo creo que fue el que más se movió y el que más lo intentó, porque Vinicius, lo que dices tú, estuvo muy desacertado, eligió mal y Rodrigo es verdad que también perdió fuelle con respecto fue pasando el partido. Así que, pues seguramente, como decimos, hubiera sido, desde luego aquí durante la retransmisión reclamamos que hubiera sido más interesante ver jugadores de refresco mediado ese segundo tiempo, porque seguramente le hubieran cambiado la cara al equipo, entre otras cosas del Toro, porque son jugadores que además llevan más pretemporada, llevan más trabajo, sí, sí. Están más hechos, desde Arda Güler a Brahim, incluso Dani Ceballos, etcétera, etcétera. Pero bueno, estas son las cosas de Ancelotti.
Del duelo Vinicius Mafeo, edición número 3, ¿quieres sí. decir algo?
No, bueno, a ver, yo creo que lo único que, visto la jugada esta del pisotón en el gemelo y tal y cual, lo único que puedo decir es que los que consideran, yo considero que está bien pitada, considero que está bien
amarilla.
Pitada, sí, pero digo que espero que los que consideran que está bien pitada, como yo, por ejemplo, si esto lo hace Carvajal a Lamine Yamal o a Griezmann, piensen lo mismo, yo lo pensaré.
Luego fue expulsado Mendy por roja directa,
No, esa es clara también.
Es muy
clara
la entrada.
Pero insisto, cuando, si se produce, que ojalá no se produzca, pero si por lo que sea pasa una jugada similar de Carvajal o de Militao a Lamine Yamal o a Griezmann, que digo que pensarán lo mismo que pensaban ayer, es decir, que lo de Mafeo a Vinicius está bien pitado también, claro. Yo lo voy a pensar.
Vamos a escuchar a Mafeo, que habló con los compañeros de Gigantes, nada más acabar el partido, y hablaba esto sobre el duelo con Vinicius, que ya viene de atrás. Escuchamos.
Con Vinicius en este caso estaba muy bien. Le he cogido y le he dicho, oye, mira, déjame manos de tonterías, ya está, lo que pasó, pasó. Me ha dicho, sí, todo bien, tal, o sea, hemos estado guay, en plan guay. No, justo en la pausa de hidratación le he cogido y le he dicho, oye, ven, digo, déjame manos ya de tonterías del año pasado, de los otros, digo, no tiene sentido seguir así con estas cosas, pero al final es una mala imagen. Y yo, pues, se me ha quedado esta imagen y no me gusta tampoco. Y se lo he dicho, digo, luego le he pegado el pisotón ese, le he pedido perdón, es amarilla. Pero ya está, no, ha sido sin fuerza, ha sido sin nada, no tengo ningún problema con él. Y por eso te digo que me consta que tenemos amigos en común y me dicen que es buen chico. Y yo me lo creo porque no lo veo con maldad. Pues le fallarán cosas como a todos, pero yo creo que si las pule es muy bueno. Y será mejor si las pule.
Eso es lo que dijo Mafeo.
A ver el próximo, de todas formas, pero me parece bien. De todas maneras, Mafeo tenía una amarilla, ¿eh? Igual también por eso le dijo a Vinicius que enfriara un poco el asunto. Pero bueno, me parece bien. Es una buena actitud y una buena declaración de intenciones. A ver si en el próximo Real Madrid-Mallorca la cosa va más tranquila.
Oye, Tchouaméni, ¿te convence en esa posición? Porque a mí me deja, pues, un poco frío, la verdad.
Pero ayer no me disgustó tanto como el primer día, la primera parte contra Atalanta. La primera parte de la Supercopa fue desastrosa. Vamos, perdió además balones en unas zonas muy complicadas y muy difíciles y que generaban transiciones muy rápidas del equipo italiano. Ayer me gustó más. Yo creo que porque Valverde también cambió esa posición en la primera parte y estuvo mucho más participativo, bajó más a ayudarle, a echarle una mano. Es decir, ayer Valverde, entre comillas, fue un poco más cross, porque se movió un poco más por las zonas donde se movía habitualmente Toni Kroos, cosa que, por ejemplo, contra Atalanta no pasó, estaba más estático y más vencido hacia la parte derecha. Y ayer Tchouaméni me gustó más. Fíjate, yo no le hubiera quitado. Cuando saca Modric, yo no le hubiera quitado. Yo le hubiera mantenido y hubiera quitado a uno de los de arriba, sinceramente. Hubiera metido más centrocampistas, 3.5, contando que Bellingham es una cosa híbrida. Y seguramente hubiera dejado arriba, pues, a Mbappé y a Rodrigo, seguramente, y hubiera quitado a Vinicius. Había que atreverse, pero yo a Tchouaméni ayer lo hubiera dejado.
Por cierto, que Modric, que salió en la última franja del partido, le ha llamado a la selección croata hoy para jugar contra Portugal y Polonia. Sí, está a punto de cumplir 39 años, pero él sigue en la selección, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que él, si apura, yo creo que va a querer llegar al Mundial. Le quedan 2 años, pero vamos, la historia, yo creo que su intención es esa. Otra cosa es que sea lo más acertado, que probablemente no lo sea. Es verdad que en el Madrid no va a tener mucho desgaste, porque va a jugar más o menos lo de la temporada pasada. En ese sentido, bueno, pero es cierto que, claro, ya son unos años, ¿sí?
Son los años que cumple 39 dentro de...
En septiembre.
De muy poquito tiempo.
Sí, sí,
de
un
muy
mes,
poquito
más o menos.
Claro, esto lo podemos analizar a posteriori, ¿no? Pero, visto lo visto, ¿crees que debió refrescar el equipo de inicio, que no debieron jugar los mismos que en Varsovia?
Pues yo creo que de inicio no, porque yo creo que Ancelotti, conociendo un poco su manera de actuar, teniendo en cuenta que son jugadores menos rodados y que necesitan entrenamiento y que necesitan minutos para ir acoplándose, pues seguramente quería ir poco a poco construyendo ese equipo tipo, que más o menos es el equipo de Gala. Yo la única duda que tengo con respecto a ese equipo es que cuando esté bien Camavinga, si va a entrar por Tchouaméni. El resto más o menos, y con matices, o a lo mejor en partidos gordos, entre Camavinga y mantenga a Tchouaméni y quite a uno de los de arriba, que previsiblemente será Rodrigo, porque parece que es el eslabón más débil. Pero siendo Ancelotti, yo creo que, bueno, no, yo esperaba lo mismo y hubiera seguramente hecho lo mismo, pero sí hubiera refrescado antes al equipo. Eso sí, igual que te digo que de cara al partido del domingo contra el Valladolid...
Pues, esa es la siguiente pregunta. Pues, ¿crees que va a rotar? Porque luego vienen Las Palmas cuatro días después.
Yo creo que para el domingo no. Vamos, va a entrar Fran García por Mendy, sí, obviamente, claro. Eso seguro, es de cajón. Pero yo creo que van a jugar los mismos, sinceramente. A lo mejor en Las Palmas sí rota. Porque luego
yo creo que ahí sí, porque tienen tres partidos en siete días.
Claro,
¿no?
Y sobre todo porque juegan el jueves y luego tienen domingo Betis, que ya es un equipo de, en teoría, de mayor empaque. Ahí en Las Palmas es posible que sí que rote un poco más. Pero vamos, yo para el domingo contra el Valladolid, la presentación en casa, con todas las estrellas, los mismos.
¿Algo más de los blancos, Carlos?
Tienen dos días de descanso, hoy y mañana. Vuelven el miércoles al trabajo, así que van a tener cuatro sesiones para ese partido contra el Real Valladolid. Y como decimos, bajas seguras, bueno, aparte de Álava y de... Por cierto, de Álava hay que decir que la cosa...
Bueno, valenta.
Ha sido una lesión, es verdad que fue la misma en teoría, porque fue una rotura de ligamento cruzado anterior, pero la evolución de la recuperación no ha sido la misma. Fíjate que estamos prácticamente ya en 8 meses.
Sí.
Y todavía no empieza a entrenar con el equipo. Y hablan de que la cosa es que igual de aquí a 2 meses y medio, 3, pueda hacerlo, pueda volver a jugar. O sea, estamos hablando casi de un año. Es decir, que la lesión es más complicada, más compleja, ha recuperado peor y es un problema para el Real Madrid. Pero bueno, ya digo, Álava, Camavinga y Mendy fuera por la expulsión, así que salvo Fran García, en principio ya digo que serán los mismos.
1:27, en un momento el Atlético.
El partido de la una en Onda Madrid. ¿Y tú? ¿Qué haces en las noches de verano?
Pues mire usted, en las noches de verano pasa mucho calor, abanicarme, tomarme un gazpacho fresquito y a veces quedarme en casa, pues si no tengo plan.
Pues desde la radio te compartimos los mejores recuerdos musicales para viajar a los veranos de tu vida.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Abrimos de lunes a jueves a partir de las 10 de la noche. El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Esta noche, primera parada del nuevo Atlético de Madrid. A las 9:30 de la noche en la Cerámica, Villarreal Atlético de Madrid, pita Cuadra Fernández, en el bar Busquets Ferrer. Lo contamos aquí en directo desde las 9 de la noche. Comienza su 13ª temporada completa Simeone en el banquillo rojiblanco. Por cierto que Marcelino, el entrenador del Villarreal, está sancionado, así que estará Rubén Ario hoy en el banquillo del conjunto castellonense. Bonilla ha viajado al Atlético, debe estar haciéndolo en estos precisos momentos, con 24 futbolistas finalmente en la lista de convocados.
Sí, 24 futbolistas en esa primera convocatoria. Van Joao Félix y Javi Galán, más los tres fichajes de este verano del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, Sorloth y Lenormand. También ha sido convocado el canterano Kostic, y los que no viajan son Samu Morodion, que sigue sin estar inscrito con el Atlético de Madrid, esperando futuro. Tampoco lo ha hecho Santiago Mourinho ni Thomas Lemar, que esa es tal vez la baja más significativa. Por decisión técnica, el futbolista francés se ha quedado en la capital de España.
¿Te sorprende lo de Lemar, que se quede fuera de la lista?
Sí, me ha sorprendido.
La verdad que por lo menos para viajar, ¿no? Una lista tan amplia, además.
Efectivamente,
de 24.
Ha viajado 24 futbolistas. A mí sí me ha sorprendido que Thomas Lemar, si no tiene nada, de hecho el club no ha dicho de ninguna lesión ni ninguna molestia que tenga Thomas Lemar, así que todos intuimos que sea una decisión técnica, por lo que se ha quedado en Madrid Thomas Lemar.
Samu claramente en la rampa de salida, ¿eh?
Sí, clarísimamente.
Además de Mourinho, que este es evidente también, suena incluso para el Getafe, veremos a ver.
El Atlético de Madrid de aquí a final de temporada tiene que ir deshaciéndose de futbolistas que no van a estar en la primera plantilla del Atlético de Madrid. Ya hemos hablado de Joao Félix, de Samu Morodion. Veremos qué sucede con Javi Galán, con ofertas del Sevilla Getafe, con el propio Santiago Mourinho. Carlos Martín ya se ha marchado cedido al Alavés, es decir, que hay varios futbolistas que están claramente en la rampa de salida.
Julián Álvarez no va a estar en el 11 titular, lleva apenas 3-4 entrenamientos, va a partir desde el banquillo, ¿no?
Sí, fue el tercer fichaje del Atlético de Madrid en este mercado veraniego. Es el futbolista que tal vez más ilusión ha despertado en la parroquia rojiblanca, aunque comentaba Diego Pablo Simeone, evidentemente que después de Juegos Olímpicos y Copa América necesita ir paso a paso Julián Álvarez.
Se está adaptando, ha jugado Olimpiadas, ha jugado Copa América, ha tenido poco descanso. Lo veo bien, con mucho entusiasmo, con mucha ilusión, sabiendo el lugar que viene y todas las características que tiene se acercan al ADN del Atlético de Madrid. Así que esperamos con expectativa todos su rendimiento. Esto no es una responsabilidad, pero sí, obviamente, se ha ganado un lugar importante y ojalá que podamos formar un equipo grupalmente para que las características de él nos ayuden.
Para hacerle brillar, que en definitiva es lo que todo el mundo quiere. ¿Por dónde pasaría el once del Atlético esta noche, Bonilla?
Pues con Oblak en portería, Llorente y Reinildo en los costados, un centro de la zaga para Azpilicueta, Bitzel y Lenormand, Coqui Barrios en el doble pivote, Griezmann y Lino. En posición de interiores o de media punta, veremos cómo lo sitúa Diego Pablo Simeone, y en punta de ataque el ex jugador del Villarreal, Sorloth.
¿Te sorprende lo de Reinildo, lateral izquierdo?
Pues de primera sí, porque en un principio parecía que era Samuel Lino el que iba a ocupar esa posición, pero es verdad que en los últimos entrenamientos ha sido Reinildo el futbolista que ha ocupado esa posición en el carril izquierdo, con Samu Lino por delante de él, así que, pues indudablemente, sí, a mí me ha sorprendido.
Es verdad que en la rueda de prensa previa ya dejó caer, Simeone dice pocas cosas sí, que no tengan significado, y dijo, ha mejorado mucho, está mucho mejor después de la lesión, era el anuncio, digamos, sí, de que iba a estar en el once inicial. Curioso el destino para Sorloth, que va a jugar su primer partido con el Atlético contra su ex equipo.
Sí, 34 millones y medio creo que tuvo que desembolsar, 32 millones.
32 y 8 en variables.
Sí, efectivamente, es lo que va a tener que desembolsar el Atlético de Madrid por Sorloth. Fue el segundo fichaje de este verano del Atlético de Madrid, un Sorloth que viene para hacer goles para el conjunto rojiblanco, Simeone.
Sorloth, delantero de área, fuerte, que tuvo números extraordinarios la temporada pasada, hay que abastecerlo. Evidentemente necesita el juego de posicional para que pueda jugar dentro del área, que es lo que a él le viene mejor. También tiene un buen paso para poder salir de contragolpe, de espalda tiene un buen juego que nos puede generar poder atacar mejor. Y bueno, esperemos que todo esto que digo lo pueda reflejar.
El otro nuevo, Lenormand, va a ser titular, sí, pero aparentemente en el perfil izquierdo, que no es lo habitual en él. Jugarían Azpilicueta, Bitzel, Lenormand, ¿no?
En muchos partidos ha sido Azpilicueta el hombre que ha ocupado ese perfil izquierdo de los centrales, pero da la sensación que va a ser Robin Lenormand el que ocupe esa demarcación en el día de hoy. Veremos si es de inicio y si durante el partido pueden intercambiar posiciones.
Y Barrios, que viene con el rebufo de los Juegos Olímpicos y en principio parte como titular junto a Coque.
Va a partir como titular en ese doble pivote que pone y que está poniendo en liza en estos últimos partidos Diego Pablo Simeone, así que dos canteranos, Coque y Barrios, dos madrileños, van a ser titulares en el día de hoy en el Estadio de la Cerámica.
Bueno, siguen negociando Atlético de Madrid y Chelsea por Joao Félix, con Conor Gallagher, obviamente, en la recámara, a ver si puede llegar a la presentación del miércoles, pero Joao Félix está en la lista de convocados.
Sí, el portugués está. Yo creo que, como dices tú, está en la rampa de salida. Siguen las negociaciones entre el Atlético de Madrid y el conjunto del Chelsea. La Premier, yo creo que va a ser el destino definitivo de Joao Félix, porque el Chelsea, que indudablemente, como te digo, está en negociaciones con el Atlético de Madrid desde hace ya varios días para intentar esa contratación a dos bandas, Gallagher para el Atlético, Joao Félix para el conjunto londinense, pero ojo al Aston Villa, porque Unai Emery también quiere al futbolista portugués. Por eso te digo que seguramente la Premier va a ser el lugar donde finalmente va a marcharse Joao Félix, pero veremos a qué equipo, si al Aston Villa o definitivamente al Chelsea, si terminan de encauzarse las negociaciones que mantienen tanto el Atlético de Madrid como el equipo blue.
Lo más lógico sería esto segundo, que llevan ya muchos días negociando, ¿eh? Jorge Méndez con el conjunto londinense, que por cierto ayer debutó en la Premier perdiendo 0-2 contra el Manchester City en casa, con un banquillo que no cogen, tienen que ampliarlo, sí, porque tenían como, yo que sé, 15 jugadores en el banquillo, además de los que estaban convocados, sí, ¿eh? Es una cosa de locos la cantidad de gente que tienen que sacar de ahí, entre ellos Conor Gallagher, que está como loco por volver al Metropolitano. Este Simeone sobre Joao Félix, es verdad que su actitud en la pretemporada ha sido bien distinta a la del año pasado.
Sí, lo está haciendo muy bien, como se ve. La verdad que el comportamiento es el que necesita tener cualquier futbolista que está dentro de una plantilla. Compromiso, entrenando de la mejor manera, predispuesto para todo lo que se le proponga. Y bueno, a partir de eso compite con otros compañeros. Y obviamente el juego nos llevará a interpretarlo el tiempo que lo podamos utilizar mañana o no.
Se le preguntaba a Simeone por los objetivos ayer en la temporada. Yo creo, Carlos Bonilla, que todos tenemos claro, Carlos, por ejemplo, que lo que se le pide al Atlético ya no es que gane la Liga, pero que la compita, que esté hasta el final de la Liga peleando, ¿no? Que no ocurra, como ha pasado otras temporadas, que en octubre, noviembre o en noviembre, diciembre estabas a 8 o 10 puntos.
Sí, esa es la historia, por lo menos eso, que no se le acabe ya el objetivo de luchar por lo menos por estar peleando hasta que falten, yo que sé, 5, 4, 3 jornadas, incluso que la pueda ganar. Si es que al final, evidentemente, en cuanto, si un equipo como el Madrid, como el Barça, se va a más de 90 puntos, pues evidentemente es muy difícil seguirle la estela. Pero si no, y esta temporada va a ser tremendamente exigente, es verdad que el Atlético de Madrid tiene, como el Real Madrid, también el objetivo del Mundial de Clubes al final de temporada. Y eso no sé si le va a condicionar en alguna medida el tramo final de año, sobre todo a nivel físico y cómo sea la planificación. Pero sí, hombre, yo creo que el Atleti, por lo que tiene arriba, tiene que estar hasta el final peleando. Luego ya veremos el medio campo cómo funciona, ¿no? Que eso es una cosa que siempre con Boni siempre reclama, ¿no? El funcionamiento del juego, el fútbol que sea capaz de fabricar el Atlético de Madrid para surtir a los de arriba, que ahí a lo mejor es donde anda todavía un poco cojo. Pero sí que por lo menos para estar peleando, porque, hombre, si lo comparamos con el resto de equipos de la Liga del Toro, es para estar peleando hasta el final casi.
Eso es lo que pide la afición, Bonilla, estar ahí peleando, claro, dando el callo hasta la recta final de la Liga.
Yo creo que eso al Atlético de Madrid se le pide año tras año, renovándose más o renovándose menos. Que gane un título es muy difícil para un conjunto como el Atlético de Madrid, pero que esté peleando, que esté luchando para intentar conseguir cosas hasta el final, yo creo que eso sí es lo que se le debe exigir al Atlético de Madrid. Es decir, como tú bien has comentado, en noviembre o en diciembre no puede estar descolgado a 10, 11 puntos de la cabeza, porque así es muy difícil conseguir títulos.
Va un campo difícil hoy, la verdad, aunque es un campo que no se le da mal, ¿eh? En las últimas 6 visitas, 4 empates, 2 victorias. El año pasado, por ejemplo, ganó 1-2 con goles de Pichel y de Saúl. ¿Qué Atlético esperas esta noche? Diferente, muy diferente el del año pasado, con Lenormand, con Sorloz. Tampoco hay tantas piezas nuevas en el día de hoy, ¿eh?
No hay piezas nuevas, pero sí espero un Atlético de Madrid diferente. La verdad es que ha dejado buenas sensaciones en la pretemporada ante el Getafe, ante el conjunto de la Juventus. Hizo cosas realmente buenas. Veremos cómo está ese doble pivote Coque Barrios. Veremos cómo empieza la temporada Griezmann, al que le suele costar meterse en dinámica de grupo y en dinámica de fútbol al futbolista francés, y veremos también, evidentemente, cómo está Sorloz de cara a puerta, que ahí, en esos dos futbolistas, tanto Griezmann como Sorloz, por lo menos en el día de hoy, es donde la gente se va a fijar y donde va a tener el foco los seguidores del Atlético de Madrid.
El 11 del Villarreal puede ser este: Diego Conde, el portero del Leganés, que sería titular; Kiko Femenías en la derecha; Cardona en la izquierda; Albiol y Bailí en el centro; Santi Comesaña, Dani Parejo en el doble pivote; Jeremy Pino, Terrats y Alex Baena en la triple media punta, y Danjuma sería el hombre más adelantado. ¿Algo más del Atlético de Bonilla?
Que Cuadra Fernández dirige el choque, el del colegiado balear, y en el VAR estará también otro balear, Busquets Ferrer.
Vamos con el Rayo, que ha comenzado la temporada con una gran victoria en Anoeta. Estos 3 puntos son muy importantes. Dan calma, dan tranquilidad, dan confianza, y aquí cuanto antes llenes la buchaca, muchísimo mejor. El año pasado la primera vuelta fue extraordinaria, la segunda fue muy mala, y gracias al granero almacenado en la primera mitad, el Rayo acabó salvando la categoría. Así que vamos a ver qué tal se le dan las próximas jornadas. Gaby, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pero ayer buena imagen del Rayo, que fue valiente y fue a por el partido en Anoeta.
Sí, sí. Además, un campo muy complicado y muy exigente como es Anoeta, o ahora también conocido como el Real Arena. De hecho, es la tercera victoria que ha conseguido en su historia el Rayo en Liga, en este campo, para que vean la dificultad que tiene este campo. Desde el primer minuto salió el Rayo a por el partido con una ocasión clarísima de Ratio, que luego hace una especie de...
Hace una rabona. Tenía un remate mucho más fácil que eso.
Tenía un remate fácil incluso de cedérsela a un compañero que estaba al lado. Pero finalmente se fue el limbo la ocasión. Lo controló bastante en la primera parte, porque bien es cierto que la Real tuvo dos ocasiones. Un disparo de lejos de Bryce, un remate de cabeza de Lustondo. A raíz de eso se fue 0-0 el partido al descanso. El Rayo supo aprovechar las malas decisiones tomadas por la Real. De hecho, ya hay una salida mala de balón del conjunto Txuriurdin, que está a punto de aprovecharlo Gumbau.
Qué ocasión tan clara, ¿eh?
Ocasión clarísima que la tira al muñeco prácticamente. Incluso Imanol Alguacil dijo que no se pueden regalar esas especies de saques de banda, porque así es como llegó los dos goles.
Es que los dos goles llegaron en saques de banda de la Real.
Es como llegan los dos goles del Rayo Vallecano. Además, una gran salida de Mumin desde atrás, casi maradoniana prácticamente, para cedérsela de Frutos, que hace todo un golazo, hay que decirlo, el chaval, el 0-1. Y luego,
gran definición.
Y luego Camello, que hace el 0-2. No obstante, lo que dice el entrenador Íñigo Pérez, que es la victoria se basa en creer y el esfuerzo de todo el conjunto de jugadores, como así ha señalado el propio entrenador.
A la Real Sociedad me ha tocado jugar aquí, jugador. Si tú no eres agresivo, si no eres vertical, si no vas un poco de cara contra ellos, estás 90 minutos en tu campo defendiendo centros, y con la calidad individual que tienen, pues creo que así podríamos encajar gol más fácil que de la otra manera. Han creído en la idea y ha salido bien.
Cuando estás con la flecha para arriba te sale todo. Camello viene de los dos goles de la final olímpica y ayer tuvo una y la metió con gran calma, ¿eh?
Sí, sí, y además Camello, que empieza a ser una especie de adivino, ¿no? Porque nos
pitoniso, dijo 0-2, 0-2.
Dijo
casi 0-2, acierta.
0-2, que además marcaría uno de los tantos, si no llega a ser por ese tanto de Zubimendi en el último minuto, se habría llevado la porra. Hizo el segundo gol y así de contento estaba, que siga la racha.
Pero no tener ni un tipo de vacaciones ni un día libre. Esto es, las rachas hay que aprovecharlas, hay que seguir. Yo estoy con mucha confianza, el equipo está bien, que eso también suma, y que no acabe este mes, por favor. Son partidos que tienen que hacerse largos, tenemos que llevarlos hasta el final. Hemos tenido la suerte también de meter dos goles, de poder llegar con más tranquilidad al final. Al final ellos han apretado como es normal, pero el equipo ha aguantado, muy rocoso, partido muy bueno de todo el equipo, desde el portero hasta el último. Los cambios también han sumado mucho, te digo, muy felices.
El Rayo hoy tenía de descanso. Única noticia negativa, esperemos que sea poco, que Ratio se marchó lesionado, ¿eh?
Sí, Ratio, que parecía que le había ganado la partida a Bayou, finalmente el rumano se marchó con molestias, aunque de momento parece que no reviste gravedad.
Carlos, qué importante empezar con estos tres puntos en Anoeta, ¿eh? Campo difícil siempre, ¿eh?
Sí, yo estuve viendo la segunda parte del partido y, bueno, me pareció un Rayo superior, muy superior, sobre todo hasta nivel de fútbol en estas alturas de temporada, teniendo en cuenta que la Real es verdad que es un equipo con cierta solera ya estos últimos años, pero me gustó mucho, y sobre todo lo que decías tú antes, el tema de hacer granero pronto,
sí.
Joder, que para Íñigo, que era su primera victoria lejos de Vallecas, sí, porque no lo había conseguido en todo el tramo entrenando la temporada pasada, empezar así, bueno, no sé, me parece fantástico y me da el orcillo a Iraola. Ojalá empiece la cosa como con Iraola este año desde el principio, porque tiene muy buena pinta.
Sí, la Real llegaba un poquito tocadita y el Rayo lo aprovechó.
Sí,
oye,
sí,
qué salida de Mumin en el primer gol, ¿eh? Parecía Beckenbauer en sus mejores tiempos, ¿eh?
Fabuloso. Bueno, eso lo primero, porque el gol es tremendo, y luego lo de Frutos.
Golazo.
Me acuerdo el año pasado cuando hablamos con De Frutos, que tenía muy pocas oportunidades en la época en la que todavía estaba Francisco y el chaval no acababa de entrar. Pero si con la calidad que tiene, si Íñigo es capaz de darle confianza y de que él realmente se sienta un futbolista importante, me parece un tío muy interesante para el Rayo, y para él yo creo que empezar con el golazo que marcó ayer es fabuloso.
El sábado van a Getafe. Al Getafe vamos. Getafe que necesita reforzarse sí o sí, ¿eh? A pesar del empate del otro día en Bilbao. El Getafe necesita reforzar esa plantilla y esta mañana ha anunciado la contratación de un defensa central. Dani, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Juan Berrocal es el nuevo jugador del Getafe, un central de 25 años que llega procedente del Eibar, donde ha jugado las dos últimas temporadas. En ambas disputó el playoff de ascenso a primera, pero lo realmente llamativo es que la temporada pasada fue el jugador más expulsado de segunda división, con 4 tarjetas rojas, 2 fueron directas y las otras 2 por doble amarilla, así que es un aspecto que tiene que controlar el nuevo jugador del Getafe. En cuanto a las cifras de la operación, el conjunto madrileño habría pagado alrededor de 1,5 millones de euros al Eibar para hacerse con los servicios de Berrocal y que firme para las próximas 3 temporadas.
Eso es, Berrocal que llega y está confirmada ya la marcha de Gastón Álvarez, al que hemos visto ya en fotografías allí en Arabia con su nuevo club, el Al-Qadsia.
Así es, ayer pasó el reconocimiento médico con el Al-Qadsia, el equipo de Nacho y de Michel, y se hará oficial su traspaso en las próximas horas. Se va del Getafe tras 2 temporadas en el conjunto azulón y va a dejar unos 13 millones de euros en caja.
Eso en cuanto al Getafe, insisto, recibe al Rayo el próximo sábado 9:30 de la noche en el Coliseum. Y el Leganés debutó en Pamplona contra Osasuna, que siempre es un rival complicado, y además este sí tenía ya el bloque bien formado de la temporada pasada, con muy poquitas novedades, se conocen bien, pero dio buena imagen y arrancó un empate que pudo ser incluso victoria.
La verdad que fue un buen debut del Leganés. Osasuna dio buena imagen en su vuelta a Primera División. Empezaron con un golazo de Juan Cruz, que es uno de los jugadores que está llamado a ser de los más determinantes del Leganés esta temporada, al igual que lo fue la anterior. Pero ¿qué pasó? Pues que se fue quedando sin energías. El propio Borja Jiménez lo dijo, que habían aguantado hasta el minuto 60, hasta ese momento estuvieron bien, pero claro, Osasuna apretó, estaba por debajo en el marcador, en su estadio, ya sabemos que el Sadar aprieta mucho cuando toca remontar, y al final llegó el empate que hizo que Lega sumara un primer punto que yo creo que se tiene que valorar positivamente por la imagen que se dio y porque para un equipo recién ascendido empezar puntuando fuera de casa es positivo, una buena forma de comenzar, y por eso Borja se fue satisfecho de Pamplona.
Tenemos que sacar la lectura positiva de que empatamos ante Osasuna en el Sadar, que es uno de los campos complicados de primera. Empezado la competición y poder sacar un punto, desde mi punto de vista, solo puedo sacar una lectura positiva.
Formidable gol de Juan Cruz en una posición muy difícil. Gran pase de Javi Hernández. Precisamente Juan Cruz se marchó tocado, al igual que Arambarri.
Sí, los dos salieron con molestias del terreno de juego. Veremos a ver qué tienen. En principio no tiene que haber preocupación, dijo Borja, que son 2 golpes. Así que veremos mañana, cuando vuelva el equipo a los entrenamientos, cómo avanzan.
Próximo partido, recibe a la Unión Deportiva Las Palmas en Butarque. Para acabar con el fútbol, vamos con la Liga Femenina, porque esta mañana se ha sorteado el calendario de la Liga Femenina. ¿Con qué enfrentamientos para los nuestros, Gaby?
Pues mira, la primera jornada, que va a ser entre el 7 y 8 de septiembre, el Atlético de Madrid recibe en casa al Granada, el Madrid Club de Fútbol Femenino recibe en casa al Tenerife, y el Real Madrid viajará hasta Barcelona para enfrentarse al Español, que acaba de ascender a la Liga F, y por cierto, el Barcelona viajará al Deportivo, que es el actual campeón.
¿Alguna fecha más que quieras destacar de los derbis?
Sí, mira, la última jornada el Atlético de Madrid recibirá en casa al Levante Badalona, el Real Madrid viajará a Mestalla, bueno, a la Ciudad Deportiva donde juega el Valencia, el Madrid Club de Fútbol Femenino recibirá al Depor, y los partidazos, Real Madrid-Barça 17 de noviembre y 23 de marzo, Atlético Madrid-Barça 10 de noviembre y 13 de abril, y Real Madrid-Atlético Madrid 13 de octubre y 25 de enero. Por cierto, han estado Atenea del Castillo del Real Madrid, Ana Vitoria, reciente plata con Brasil, con Atlético Madrid, y Mónica Hickman con el Madrid Club de Fútbol Femenino. Y ojo, que Ana Vitoria, jugadora del Atlético de Madrid, ha dicho que quieren el título. El conjunto rojiblanco va a estar muy complicado porque el Barcelona,
Barça,
dictadura prácticamente la que tiene sometida a la Liga F, pero ha dejado ese detalle, la Atenea del Castillo, que quieren pelear también por estar arriba, y Mónica Hickman por conseguir algo grande con este Madrid Club de Fútbol.
Y una mujer, Marta Huerta de Azas, ha pitado por primera vez en la historia del fútbol español un partido de fútbol profesional de segunda división. Fue ayer en Burgos.
Sí, exactamente. Fue el Burgos-Cartagena. Ha sido la primera árbitra en hacerlo en segunda B, también haberlo hecho con el VAR, en hacerlo en una Eurocopa y un Mundial Femenino, y primera vez que pita en segunda división, y fue ese partido contra el Burgos, en el Burgos-Cartagena.
Vamos con baloncesto. Resulta que Yabusele se salió en los Juegos Olímpicos, jugó una gran final, por ejemplo, contra Estados Unidos. Le ha llegado una oferta de la NBA y se marcha del Real Madrid, y es una baja sensible para el equipo de Chus Mateo. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Sí, la estancia de Yabusele en el Real Madrid está cerca de llegar a su fin. El ala pívot francés de 28 años dejará el club blanco después de 3 temporadas para una segunda experiencia en la NBA, esta vez en los Philadelphia 76ers. El asunto por resolver para que se termine de concretar la operación es la cláusula de rescisión de 2,5 millones de dólares que tiene el francés, que termina el contrato el próximo año. Los Sixers pondrán el máximo permitido por el convenio de la NBA, que es un $850,000. El 1,6 millón restante tendrá que salir del bolsillo de Yabusel, que dejará un poco vacía su posición, porque él y el joven canterano Ndiaye eran los únicos ala pívot puros en la plantilla. Es verdad que otros jugadores podrían ocupar esa posición. Aún así, desde Italia apuntan que el Madrid negocia con Davis Bertans, un ala pívot letón de 31 años y casi 2'10 de altura, que se encuentra sin equipo tras salir de Charlotte Hornets. No habría problema prácticamente para su adaptación, porque ya jugó en ACB durante 3 temporadas. Lo hizo con el Baskonia de 2014 a 2016, y desde ahí, desde 2016, ha estado los últimos años en varias franquicias de la NBA.
Se vaya vos. Le puede venir Bertans, esperemos. Gran Premio de Austria de motociclismo. Bagnaia es nuevo líder del mundial porque ganó la carrera al sprint y ganó también la carrera larga de ayer. Jorge Martín, el madrileño, hizo segundo en ambas ocasiones, así que Bagnaia le saca ahora 5 puntos. Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid, Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Fin de semana en el que Jorge, con un problema físico por otra parte en el pulgar, ha hecho lo que ha podido, 2 segundos puestos, está por detrás, pero 5 puntos prácticamente no es nada.
Sí, aunque la sensación de ayer de Jorge era de disgusto cuando terminaba la carrera, porque no pudo competir de todo con un Pecco Bagnaia, que aquí tuvo un ritmo superior. Lo cierto es que el balance tiene que ser positivo. Positivo porque con ese accidente que tuvo además el viernes, lo sufrió, recordemos, en el hotel, tuvo que pasar por el centro médico, le dieron puntos y no estuvo cómodo, ni físicamente ni tampoco sobre la pista en cuanto a rendimiento. Pecco Bagnaia estuvo superior aquí, pero va a ser un toma y daca por capítulos en cuanto a lo que queda del Mundial, donde en unos circuitos el más rápido está siendo Pecco, en otro Jorge Martín, y de luego un cuerpo a cuerpo que vamos a tener durante todos los grandes premios. El siguiente será en casa, será en Aragón, y lo que no puedes permitirte es ni una caída, ni un cero, ni tener fallos que no te permitan seguir sumando lo más cerca posible. Si no es por la victoria, ser segundo al menos es lo máximo.
Jorge Martín, tras la carrera.
Estando detrás todo se vuelve aún más difícil, si ya frena tarde pues detrás se recalienta todo, y está claro que quien está primero tiene el 90% de posibilidades de ganar. Eso es clarísimo, así que tenemos que mejorar un poco las primeras vueltas para poder plantarle cara a la próxima.
Se pasaron 3 veces en las 2 primeras vueltas, pero luego fue cogiendo ventaja Bagnaia y al final llegó con más de 3 segundos de margen, ¿eh?
Así es, hablaba además Jorge Martín de un cambio de mentalidad, el cambio de mentalidad que ha tenido Pecco Bagnaia, que es muy agresivo en esos primeros momentos de carrera para tratar de coger esa primera posición, volviendo a recordar lo importante que es en esta MotoGP el ir delante, porque detrás tienes que controlar las presiones, se desgasta mucho más el neumático, es importantísimo. Y a partir de Aragón, sabiendo esta situación y que vuelve a ser el más rápido, como hizo este sábado en la pole position, tratar de marcharse por delante y evitar este tipo de situaciones.
Bueno, y luego estuvo la remontada de Marc Márquez, que remontó de la 13ª a la 4ª plaza en tan solo 17 vueltas, un espectáculo, ¿eh?
Sí, un espectáculo y un domingo más en la oficina con nuevos problemas antes de salir, porque tuvo una rotura en la válvula del neumático que le hizo calentar todo muy rápidamente antes de la salida de esa sighting position, en la que tienen solo que poner todo a punto para poder salir lo más rápido posible. No pudo atender ese protocolo, el neumático no funcionó como tenía que haber funcionado y tampoco el hole shot de la propia Ducati, lo que le llevó a verse en medio del pelotón con una velocidad muy lenta, tocado por Morbidelli, y a partir de ahí una remontada, una más, hasta llegar a ser cuarto, y yo creo que es el máximo de un Marc Márquez que aquí sí le hemos visto disfrutar de nuevo.
Así lo contaba Márquez.
Bueno, más que vueltas, me han faltado 4 gotitas. Que estaba ahí, miraba al cielo. Ya cuando me he puesto cuarto, he puesto un ritmo normal, sin exagerar. Digo, ahora ya he hecho toda la remontada, no me puedo caer. Pero miraba al cielo a ver si caían 4 gotitas, pero no ha podido ser. Pero ya te digo, haciendo un domingo raro, poder ser cuartos es muy bueno. Y la verdad es que salgo de este fin de semana muy contento. Ha pasado de todo cuando, en el momento que no tenía que pasar, pero ha sido mi mejor clasificación, mis mejores entrenos a nivel de ritmo, así que contento.
De Moto2 y Moto3, ¿qué quieres destacar, Juanma?
Pues sobre todo el carrerón de Alonso López, que fue segundo por detrás de Vietti, y luego en cuanto a Moto3, incontestable, el hispano-colombiano, nacido en Madrid, afincado en Guadalajara, David Alonso, que pone tierra de por medio, 71 puntos de ventaja, se encamina hacia el título de Moto3.
Próximo fin de semana vuelve la Fórmula 1 y en 2 semanas Gran Premio de Aragón de Motos.
Así es, además del próximo fin de semana en el que volveremos en Zandvoort, en casa de Max Verstappen con la Fórmula 1, para vivir luego un fin de semana donde habrá Fórmula 1 en el Gran Premio de Monza en Italia y luego posteriormente también en Motorland el regreso de MotoGP, como bien decías.
Gracias, Juanma, un abrazo.
Fuerte abrazo para todos.
Vamos con más cosas en Cincinnati. Hoy se van a disputar las dos finales. Hablamos del Master 1000. Se quedó Paula Badosa en semifinales, Jorge.
Sí, no llegó a la final del Master 1000 de Cincinnati Paula, que cayó en semifinales por 6-2, 3-6 y 6-3 en 1 hora y 56 minutos ante la estadounidense Jessica Pegula, número 6 del mundo, y que jugará la final ante Sabalenka. Badosa hizo bien en renunciar a los Juegos Olímpicos porque ha dejado atrás meses de irregularidad y vuelve a estar entre las mejores del mundo. Y es que actualmente Paula es la número 27 del mundo. Se va de Cincinnati con la cabeza alta y su próximo paso es el US Open, que comienza el próximo 27 de agosto y al que llegará con confianza y con la condición de cabeza de serie. Todo lo contrario que Carlos Alcaraz, que perdió a las primeras de cambio del Master 1000 de Cincinnati. Carlitos llegará al US Open sin una sola victoria en torneos previos, con falta de ritmo competitivo y sabiendo que al haber perdido tan rápido en Cincinnati se quedará como número 3 del mundo, y para ganar el último Grand Slam de la temporada tendría que superar en unos duelos hipotéticos a Novak Djokovic y a Jannik Sinner, que esta noche juega la final de Cincinnati ante el estadounidense Francis Tiafoe.
Eso en tenis, y en ciclismo se está disputando la Vuelta Ciclista a España. Sigue en tierras portuguesas, Bonilla. Hoy se disputa la tercera etapa.
Sí, a las 12 menos 10 ha dado comienzo esa tercera etapa de la Vuelta a España, la última en tierras portuguesas, 191 kilómetros entre Lousa y Castelo Branco, con dos puertos puntuables, uno de cuarta y otro de segunda categoría, el Alto de Teixeira, pero este está muy lejos de meta. El líder de la general es el corredor de Bismarck, Van Aert, el primer español, Pablo Castrillo, en el puesto 21 del Kern Pharma. Y este es Nelson Oliveira, el corredor portugués de Movistar, que prevé una etapa con llegada al sprint.
Bueno, hoy el viento ya está pues a favor y ya eso ya cambia mucho. Va a ser una pues recorrida siempre de sube y baja y yo creo que llegará una llegada al sprint, ¿no? La gente, pues el pelotón está muy cerca todavía los tiempos y seguramente pues los Jumbo querrán mantener por lo menos un día más el mayo rojo.
Y a las 3 menos 5 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes. Sí, muchísimo fútbol, porque hay que explicar, viendo las imágenes, lo que le ocurrió al Real Madrid ayer en Mallorca. El equipo completamente desubicado y fuera de actitud, según Carlo Ancelotti, al que no solo hay que escuchar, como hemos podido ver en el partido de la Onda, sino que también hay que ver las caras que tenía el técnico del Real Madrid en la rueda de prensa posterior al empate de su equipo. El Atlético de Madrid tiene el turno esta tarde ante el Villarreal. Vuelve la medicina Sorloth ahora para ajustar cuentas con la cerámica y vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid. Y evidentemente también nos recrearemos en el triunfo del Rayo Vallecano, un triunfo contra todo pronóstico, pero que nos ilusiona sobremanera por lo que vimos sobre el césped. Y una jornada histórica, no solo en primera división, también en segunda, con el debut como árbitro principal de la primera mujer que lo consigue, con Marta Huerta de Aza.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedáis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández, que ya ha regresado de sus vacaciones. Esta tarde a las 7 y media tenemos 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda, y a las 9 en punto de la noche os contamos en directo, íntegramente, con la pasión que lo merece, el Villarreal Atlético de Madrid, el debut del nuevo Atlético con Sorloth, con Lenormand, con Julián Álvarez, insisto, a partir de las 9 aquí en la sintonía de Onda Madrid. Nosotros volvemos mañana, fieles a nuestra cita, a la 1 en punto de la tarde. Hasta mañana, buen día para todos, adiós. Drowns me, makes me wanna fly. Yeah, I've been...